En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Seguimos a vueltas con la posibilidad de que haya público en los estadios antes de que acabe la liga. Lo primero que hay que decir es que en fase 3, a la que acceden el lunes que viene territorios como Canarias o Baleares, son las comunidades autónomas las que deciden al respecto. No obstante, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, no va a llevar el asunto hasta el último extremo.
Pero si el gobierno de Canarias está de acuerdo en que juguemos con público, la Liga está de acuerdo en que juguemos con público, pero el Consejo Superior de Deportes no está de acuerdo, nosotros no vamos a jugar con público, porque nosotros no queremos generar ningún conflicto. Nosotros entendemos que esto es bueno para España, que esto es bueno para Canarias, pero si no se ve así, nosotros competimos como lo hará el resto de equipos.
Pues el presidente del equipo canario ya tiene una respuesta. La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, estuvo anoche en la cadena SER y quiso enviar este mensaje: prudencia y respeto por la igualdad de la competición.
A mí me extraña un poco que después de que hemos hecho todo ese esfuerzo por acompasar lo que estaba desacompasado por la epidemia, ahora de repente en los últimos 100 metros... pues venga alguien como si la competición no fuera una cosa que se hace entre todos. Es el momento de que todos seamos responsables. Creo que es muy importante que en este momento todos lancemos el mismo mensaje, que es: en el momento en que no estén todas las provincias de España en la misma fase, es radicalmente imposible que en unos estadios haya público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El Mono Burgos acaba de anunciar su adiós al Atlético de Madrid.
Tras 10 años como segundo entrenador de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, dice que ha llegado el momento de emprender su carrera en solitario.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo.
En una semana regresa el fútbol a España.
Será en la segunda parte, con la segunda parte del Rayo Vallecano Albacete, suspendido en su momento por los incidentes en Vallecas. Finalmente se va a jugar el miércoles día 10 de junio a las 8 de la tarde. Hoy tenemos un invitado de lujo en el partido de la una. Estará con nosotros el entrenador franjirrojo Paco Gémez.
La polémica del público, sí o no en los estadios, llega en plena compensación de los clubes a sus abonados.
El Real Madrid devolverá el 25% de los abonos o los reducirá del de la próxima campaña. El Atlético congela precios y aplaza cobros de abonos. Getafe y Leganés anuncian la gratuidad para la próxima temporada. De todo ello hablamos hoy con Adrián Núñez, portavoz de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español.
Prosiguen los entrenamientos colectivos de cara al arranque de la competición.
Solo el Atlético de Madrid descansa en el día de hoy. Trabajan Getafe, Leganés y Real Madrid. El goleador francés del conjunto blanco, Karim Benzema, con ganas de que empiece la fiesta.
Muchas ganas de volver a la competición y de ganar partidos. El primer partido es muy importante contra Eibach aquí en casa, entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos, y hasta nosotros sabemos que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club, y vamos a tope.
Siguen las protestas que condenan la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense.
Uno de los últimos en hacerlo ha sido el jugador de raza negra del Leganés, el nigeriano Kenneth Omeruo.
Por fortuna no he sido víctima directa, pero es muy triste ver estos vídeos y cómo alguien es asesinado por quien supuestamente está ahí para protegerlo. No solo los negros están saliendo a protestar, también los blancos, todos. Y eso es positivo, espero que esta vez sirva para cambiar algo.
Hoy conoceremos el calendario y los horarios de la fase final de la Liga de Baloncesto,
que arrancará en Valencia el 17 de junio. Además, los equipos madrileños siguen con la planificación de sus plantillas. Baja importante en el Fuenlabrada, que no va a renovar a Cristian Eyenga.
Y cerraremos el partido de la una con el portero del Aranjuez, Iván Villar, que durante la pandemia ha escrito su particular cuaderno de bitácora con el diario de su encierro. Van 84 días. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza. Y de Rascafría, que bañarse en las Presillas es un gusto. Y de Patones, que se come de cuento. Y del queso de Colmenar de Oreja. Y de las campanas de Torrelaguna. Y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and...
1:12, arrancamos este partido de la una. Noticias de las últimas horas. El presidente del Barcelona, Bartomeu, lo contaban ayer los compañeros de Catalunya Radio, solicitó una nueva rebaja de sueldo a los jugadores del Barça el pasado 23 de mayo. No descarta incluso tener que revisar las fichas de los futbolistas para la próxima temporada. La situación económica del equipo azulgrana es realmente delicada. No se entiende muy bien cómo sigue hablándose de los 111 millones que podrían pagar por Lautaro, el futbolista del Inter de Milán. Además, hoy comienza la Liga en Portugal, vuelve la Liga portuguesa, que tiene dos partidos adelantados y que se disputa básicamente en el fin de semana. Y Rafa Nadal cumple hoy 34 años, pero no lo hace en Roland Garros, como es habitual, sino en su casa de Mallorca. Y seguimos a vueltas con el público. Público sí o no en los estadios en lo que resta de temporada. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas fue el que levantó la liebre en las últimas horas pidiéndolo para el partido frente al Girona. Fernando Simón, el portavoz del gobierno durante los últimos meses, dijo esto al respecto.
Sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear.
Más contundente fue anoche la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en la cadena SER. ¿Puede haber público en los estadios en las dos próximas jornadas?
Yo te diría que es imposible. Hay muchas consideraciones al respecto, ¿no? Pero sobre todo a mí la que se me ocurre como más esencial es de carácter deportivo, no es de carácter sanitario, y es respetar la integridad de la competición. Y puesto que la Liga es una competición nacional, nos hemos esforzado mucho todos los actores en que los entrenamientos fueran a compasados. Entonces, a mí me extraña un poco que después de que hemos hecho todo ese esfuerzo por acompasar lo que estaba desacompasado por la epidemia, ahora de repente los últimos 100 metros pues venga alguien a como si la competición no fuera una cosa que se hace entre todos. No, pues en mi partido entran, en mi estadio entran. Pues hombre, no. Es el momento de que todos seamos responsables. Creo que es muy importante que en este momento todos lancemos el mismo mensaje, que es en el momento en que no estén todas las provincias de España en la misma fase, es radicalmente imposible que en unos estadios haya público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez.
Pero el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, insiste en su idea de llevar público al estadio insular. Cree que va más allá del fútbol, que es una oportunidad para vender el turismo español al mundo.
Por lo tanto, nosotros nos pusimos en contacto con la Liga de Fútbol Profesional. La Liga lo vio bien. Es más, está colaborando con nosotros en hacer el protocolo de actuación. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria lo ven magnífico. Y yo creo que es una oportunidad para poder mostrarle al mundo que Canarias, concretamente, entra nuevamente en la normalidad. Yo creo que la plataforma que te da un partido de fútbol con público va a ser noticia a nivel mundial. Eso va a llegar a nuestros potenciales clientes turísticos y eso va a ayudar a reactivar la economía canaria.
Al respecto ha hablado esta mañana el presidente del Sevilla, Pepe Castro. ¿Público o no en las gradas para los próximos partidos?
Ojalá que haya público cuanto antes. La Liga evidentemente también trabaja en eso, como no puede ser de otra forma. Pero repito, hay que tener paciencia. Pero lo que hagamos obviamente hay que hacerlo de la mano de la Liga, y la Liga lógicamente lo tiene que hacer con las autoridades sanitarias. Ojalá esto fuera posible. Serán los científicos los que entiendan que se pueda total o parcialmente entrar aficionados al campo, y ojalá que fuera así.
El Consejo Superior de Deportes, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene muy clara su postura con respecto al público esta temporada y la siguiente también.
Efectivamente, de momento parece claro que la situación tal y como está no se quiere correr, como hemos escuchado a Irene Lozano. Y a pesar de lo que puedan comentar desde algunos equipos de fútbol o desde la presidencia de algunos equipos de fútbol, como es el caso del presidente de Las Palmas, que lo ha hecho público, o otros que se está sondeando y que parece que off the record, como el caso del Barcelona o del Oviedo, también estarían dispuestos a tomar esta determinación. Pero ya digo que por parte de las autoridades parece claro que sería demasiado apresurado. Por ejemplo, y en este caso tiene que tener también una opinión muy formada y de mucha calidad el alcalde de Madrid, ¿no? El señor Martínez Almeida, que ayer en Estudio Estadio, cuando se le preguntaba por esta posibilidad, pedía calma, era muy cauto porque entiende que un despliegue como el que exige partidos de fútbol, aunque sea un tercio del aforo, requiere unas condiciones que quizá sea demasiado apresurado a estas alturas.
Yo creo que es mejor ser prudente, sinceramente lo digo. Creo que puede ser complicado y difícil gestionar el acceso del público, a lo mejor no es lo más popular, pero gestionar el acceso del público en estos momentos a los estadios de fútbol a mí me parece complicado dada la situación que todavía vivimos. Y luego yo creo que también hay una segunda cuestión que ya también se ha apuntado, ¿no? Es decir, oye, todos tenemos que jugar en las mismas condiciones y todos los equipos tienen que jugar en las mismas condiciones, y si se concediera a unos equipos por estar en unas comunidades autónomas respecto a otros, se podría en este caso no adulterar, pero sí desde luego establecer diferentes modos de competir, ¿no? En función de si hay público o no hay público.
El Consejo Superior de Deportes, por ende el Gobierno, lo tiene claro. Para el día 13, que es el siguiente fin de semana, imposible que haya público. Para esta temporada, muy difícil que haya público. Para la próxima temporada ya veremos en función de cómo evolucione la pandemia. Lo normal es que haya aforos parciales al comienzo de la competición, el 12 de septiembre, que es la fecha fijada. Nos escucha Adrián Núñez, que es el portavoz de FASFE, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sorprendido por la posibilidad de que haya público esta misma temporada?
Pues la verdad es que sí. Ya nos habíamos hecho la idea de que esta temporada esto era un tema cerrado, y ahora pues parece que hay equipos que están intentando tener presencia de aficionados en las gradas.
Si te ofrecieran la posibilidad de ir a un estadio de fútbol esta temporada, ¿irías o preferirías quedarte en casa?
Yo personalmente iría. Probablemente no me dejaría la mascarilla en casa, pero yo creo que yo iría.
Y con los protocolos de seguridad oportunos, etcétera, etcétera. Es verdad que el presidente de Las Palmas lo explicó bien. Habría que anticipadamente llamar al club para decir que acudes. Te tendrían que dar una localidad concreta. Estarías separado del resto de aficionados. Por supuesto, mascarilla, guantes, etcétera. Con todo eso, sí estarías en disposición de ir.
Sí, sí, claro. Otra cosa es que, bueno, si... un 30% pues es suficiente para considerar que hay público, ¿no?
Eso sí, bueno.
Y eso mientras no lo haces. Pero bueno, yo creo que al final ir a un estadio tampoco es distinto de ir a realizar otras actividades que se van a reanudar.
Lo que sí parece lógico, Adrián, es que o todos o ninguno, ¿no? Es decir, que o todos los clubes tengan posibilidad o ninguno, porque al final, si no, la equidad de la competición puede desaparecer.
Sí, eso sí que parece una valoración totalmente adecuada, porque, en fin, estamos viendo que, aunque parece que no, que se nos quiere considerar a los aficionados pues menos espectadores, que no tenemos influencia en el juego, pues sin embargo, con la renovación de la Bundesliga, estamos viendo como parece que el factor local que se diluye con esos estadios vacíos, ¿no? Entonces, sí que podría verse una desigualdad en la competición si unos pueden contar con el apoyo de su gente y otros no.
Y la importancia del aficionado es incluso mayor, Adrián, en lo que viene, ¿eh? Las 11 últimas fechas, en apenas mes y medio, con todo lo que está en juego. Te pongo un ejemplo, Leganés-Valladolid dentro de 10 días en Butarque, no es lo mismo en Butarque lleno, animando al Lega, que un Butarque totalmente vacío con 3 puntos de oro contra el Valladolid.
Evidentemente, cuando las cosas están difíciles o hay que dar el do de pecho, pues siempre el aliento que viene desde la grada, pues siempre hace que los jugadores den un poco más, ¿no? Y ahí es donde somos vitales los aficionados.
¿Cuál es la postura de vuestra asociación con respecto a cómo está volviendo al fútbol? ¿Cómo se ha diseñado todo este protocolo y cómo se produce?
Bueno, nosotros la verdad es que no estamos de acuerdo en que el fútbol vuelva sin la presencia de aficionados, ¿no? Como te vengo diciendo, consideramos que el aficionado es un participante más en el juego, y en ese sentido creemos que no se está teniendo en cuenta la totalidad de participantes del fútbol a la hora de diseñar esa vuelta, ni se nos ha tenido en cuenta a la hora de diseñar nada, ni la vuelta, los protocolos, ni nada que tenga que ver con este regreso.
O sea que vuestra idea es que sin público no debería reanudarse la liga entonces.
Sí, efectivamente, esa es nuestra idea.
¿En algún momento la Liga de Fútbol Profesional se ha puesto en contacto con las federaciones de aficionados?
Con nosotros desde luego que no, y supongo que porque se imaginan que nuestra postura no coincide con sus intereses.
¿Sentís que la organización de la Liga os da la espalda a los aficionados?
Yo creemos que la Liga, más allá de... ha cambiado todo el modelo de fútbol, y lo que, más allá de gestionar toda la huella económica que se genera en cualquier actividad humana, ha convertido esa actividad económica en su propio leitmotiv, en su propio objetivo, convirtiendo todo en un negocio, con lo que no podemos estar de acuerdo.
¿Y estás de acuerdo con la postura de los clubes, con las devoluciones, aplazamientos, congelación de precios? ¿Cómo se está gestionando el asunto de los 5 o 6 partidos que va a haber sin público?
En general, cada club ha hecho la propuesta que estima oportuna en base a su realidad, sobre todo económica. Hay aficionados de algunos equipos que nos trasladan que no han sido tampoco consultados debidamente a la hora de hacer esos planteamientos, pero bueno, hay sitios en los que hay más acuerdo y hay otros en los que la afición está más descontenta.
Adrián Núñez, que es el portavoz de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Adrián, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un poco de voz.
Gracias. Seguiremos atentos. De momento, incertidumbre sobre si habrá público o no. Seguro que para el día 13 no va a haber público. Veremos qué pasa en las siguientes jornadas. Y veremos sobre todo qué pasa a partir del día 22, cuando acaba el estado de alarma, porque ahí son las comunidades autónomas las que deciden al respecto. O eso, o que la Liga ponga firmes a los 42 clubes y decidan que no va a haber público para ninguno de ellos. Seguimos. El Real Madrid sigue trabajando, Carlos, de cara a su primer partido de Liga frente a Eibar. Karim Benzema es el que ha tomado la palabra en los últimos, en las últimas horas. Un Benzema que, por cierto, está fino, ¿eh? No agrada
sí.
un gramo. ¿Eh?
No, la verdad es que ya desde hace tiempo se cuida mucho. También con los años él entiende que debe de procurar un cuidado físico todavía, si cabe, mucho más escrupuloso que el que habitualmente debe llevar un futbolista de élite. Y sí, después del confinamiento, la verdad es que el tío está absolutamente en forma muy fino, muy fibroso. Ha hablado, como dices tú, de lo que es la vuelta a la competición en estos días preparatorios para ese primer partido de Liga, y ha hablado también de lo que ha sido el mensaje de Zidane, ¿no?, en la vuelta al trabajo, a los entrenamientos, y sobre todo en lo que más está insistiendo su entrenador de cara a estos últimos 11 partidos de competición.
El mensaje de Zizou es disfrutar al fútbol, jugar al fútbol, y ahora más cerca de regresar a la Liga, entonces más balones. La adaptación fue muy buena, poco a poco. Es mucho mejor aquí con todos, porque en casa es más difícil de tocar el balón solo. Es más de gimnasio y de físico, porque 2 meses sin tocar el balón es un poquito difícil para regresar y tener más cosas con el balón, pero ahora estamos bien y muy buena sensación para todos.
Importantísimo el papel de Benzema en esas 11 jornadas que restan, todos disponibles para Zidane, a excepción de Jovic, que obviamente todavía no está en condiciones para poder entrenar con normalidad. Y una campaña institucional con asociaciones, ayuntamientos, clubes, que impulsa la unión del fútbol madrileño.
Sí, ha unido a los dos grandes rivales de la capital, a Real Madrid y Atlético de Madrid, con un vídeo realmente bonito, un dibujo animado en el que Neptuno y la Cibeles recorren el tramo de Paseo de la Castellana que les separa para fundirse en un abrazo y en un beso. Es una campaña benéfica que lo que intenta promulgar es la ayuda de los madrileños para aquellos que necesitan ayuda económica después de toda esta pandemia que hemos pasado en estos últimos meses. Ese vídeo, que también ha sido respaldado por pesos pesados de los dos equipos, Ramos y Carvajal por parte del Real Madrid y Saúl y Coque por parte del Atleti.
En Madrid cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Pensamos diferente. Sentimos cosas distintas. Distintas emociones, amores, colores. Pero si todos nos acercamos, si nos unimos como nunca antes lo habíamos hecho, somos capaces de superar cualquier cosa. 1 de cada 7 madrileños lo está pasando mal. Y 6 de cada 7 madrileños podemos hacer algo por ellos. Arrimar el corazón. Arrima el tuyo y participa en Madrid por Madrid, con muy poco de cada uno.
Un mensaje de unión para los dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, José.
Hace unos minutos, Germán Burgos, el Mono Burgos, ha hecho público su adiós al Atlético de Madrid al finalizar la temporada.
Sí, era un secreto a voces desde hace ya bastantes meses. Se sabía que Germán Burgos no iba a continuar como segundo entrenador de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, que quiere emprender nuevos proyectos, y en el día de hoy pues lo que ha hecho ha sido oficializarlo por los medios del club. Ha oficializado Germán Burgos que no va a continuar en el Atlético de Madrid.
Hicimos una reunión entre todos, le manifesté esta inquietud y esta motivación que tiene, y ellos lo ven normal. De un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, sin señas, con mirada, con cabezazo. He almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia. Es muchísimo tiempo. Entenderse con señas y sin señas es maravilloso. Me llevo el cariño y el respeto de la gente, de los dirigentes, de los jugadores, de los utileros, del cuerpo médico, de Juan Carlos el jardinero, de Belén la chica que limpia, de Carlos Peña, de Moja, que yo alegremente le digo Javivi, Pedro Pablo, Tomás, bueno, toda la gente yo creo que reconoce, sobre todo, ¿sabes qué? La honestidad, y que los considero como pares, porque ponen el corazón al servicio del club.
Le preguntaron a Germán Burgos si recordaba 3 momentos importantes de su etapa en el Atlético de Madrid como segundo de Simeone. Esto decía.
El abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga, ese primer abrazo, y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario en Anfield. Y es lo que te voy a decir, nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League, porque hay objetivos todavía para cumplir. Y yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, las ganas y la pasión que tengo para salir campeón de la Champions.
Ha llevado y ha estado mucho tiempo a las órdenes de Diego Pablo Simeone como segundo entrenador, ya que sabe el estilo del Atlético de Madrid, pero ¿cuál va a ser el estilo de Germán Burgos cuando este sea ya primer entrenador?
Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que los llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando los años y ves que las cosas que te han dicho anteriormente se cumplen. Entonces uno no se tiene que apartar de esos aprendizajes, ¿no? Y después va a tener la impronta mía seguramente 100%.
El Mono Burgos abandona el Atlético de Madrid al finalizar la temporada. Nelson Vivas será el segundo entrenador del Cholo Simeone. Dijo ayer Almeida, el alcalde, que le gustaría ver la final de la Champions en el Metropolitano, pero el Atlético no la ha solicitado, Bonilla.
No la ha solicitado. Evidentemente el Atlético de Madrid ahora mismo está inmerso, metido y está simplemente pendiente. Las 11 finales que le restan del campeonato de Liga, pero no es menos cierto que han salido ese tipo de noticias, ese tipo de rumorología de que el Atlético de Madrid había podido solicitar que el Metropolitano fuese sede final de esta próxima Liga de Campeones, pero en absoluto el Atlético de Madrid no se ha puesto en contacto con UEFA, no ha pedido que sea el Metropolitano la sede de esa hipotética final, así que evidentemente está pensando en otras cosas que no en esa final en el Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una y 30 minutos, estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Nos escucha ya Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y está también Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Carlos, hemos sabido esta mañana que finalmente los 45 minutos restantes entre Rayo y Albacete se disputan el miércoles.
Dentro de una semana, queda una semana y algo menos de 7 horas, un partido que puede ser la llave, la bisagra para que el Rayo mire hacia arriba, porque está a 6 puntos del playoff, se quedaría a 3 si consigue sacar la segunda parte contra el Albacete, que además va a jugar con un hombre menos esos 45 minutos, y de esta forma alimentaría el sueño de meterse en el playoff. Así que después de la pandemia, el Rayo va a ser el primer equipo en volver a la competición.
Paco, un día menos de entrenamiento, un día más de descanso después para el partido de Cádiz. Partido exigente, ¿cómo recibes el cambio de horario de día?
Bien, bueno, un día más, un día menos, tampoco creas que nos lleva mucho, ¿no? Sí, es verdad que bueno, no solo por mi opinión, sino por lo que he podido escuchar de otros entrenadores, seguimos entendiendo de que, bueno, seguramente nos falta un poquito más de tiempo, ¿no? Para poder poner al equipo y a los equipos en el punto que a nosotros nos gustaría. Date cuenta que nosotros antes del primer partido de competición vamos a tener solo... Hemos tenido solo 6-7 días, como 7 días de trabajo con todo el equipo, y eso, hombre, pues es poco tiempo, ¿no? Pero bueno, aún así prefiero jugar el miércoles, ¿no? Y poder tener un día más de cara al partido del domingo. Pero también es verdad que, bueno, en este trajín de partidos que vamos a tener, pues nos vamos a tener que adaptar, ¿no? A enfrentarte a equipos que ellos han descansado un día más que tú, o que tú has descansado un día más que ellos, porque si no sería prácticamente imposible poder jugar todos los partidos, ¿no?
Paco, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo está el depósito físico y anímico después del confinamiento y de todo lo sucedido la semana pasada con el ERTE? ¿Cómo está el equipo?
No, yo los chicos los veo muy bien, los veo con mucha gana, entrenando muy bien. Es verdad que cuando empezamos, bueno, pues costó porque la gente venía muy desacondicionada. Fueron 2 meses metidos cada uno en su casa, haciendo lo que podía, algunos un poco más, los que tenían en jardín, la mayoría de ellos que vivimos en piso, pues sin poder... poder hacer una preparación física acorde con lo que es un plan profesional de un jugador de fútbol. Y bueno, pero se han esforzado, se han sacrificado, han sufrido muchísimo. Y bueno, el equipo está bien, está claro, vuelvo a repetir. Un par de semanas más no hubiera venido a todos los equipos, yo creo que fantásticamente bien en todos los aspectos. Pero bueno, no se ha escuchado nuestro llamado, no ha habido posibilidad de darnos ese tiempo. Y vamos a tener que competir, bueno, pues como está cada uno, cada equipo, intentar sacar el máximo rendimiento posible, sabiendo que vamos a tener que jugar cada 3 días, cada 72 horas, con unas condiciones, bueno, pues totalmente diferentes a las que solemos jugar. Y la verdad es que ahora yo te puedo dar mis sensaciones, pero hasta que esto no empiece a rodar y empecemos a competir, no se va a ver realmente cómo está cada equipo.
¿A qué porcentaje físico le ves ahora mismo o va a llegar al partido frente al Albacete? Si tuvieras que dar una cifra, ¿un 70, un 75, un 95, como dijo Carvajal?
Es muy complicado. Es decir, te puedo asegurar que ni por asomo como estábamos, pero ya. Eso es todo el equipo. Eso es todo el equipo, no solo nosotros. Es decir, si tomamos como referencia el día que nos fuimos, tírenle por debajo mínimo un 20%.
Sí, porque han sido 2 meses en casa totalmente, luego realmente 2 semanas de entrenamiento parcial y solamente habéis empezado a entrenar todos el lunes.
Te digo que es imposible poder tener a los equipos ni por asomo en el momento en el que estaban cuando nos fuimos, porque te cuenta que estaban en el momento más álgido al final de temporada, cuando ya los equipos ya tenían físicamente estaban todos fantásticos, estaban en su mejor momento. Entonces bueno, pues está claro que ahora lo que nos queda por venir, pues estamos un poco a la expectativa, ¿no? Todos queremos ponernos lo mejor posible, pero está claro que con el tiempo que nos han dado es prácticamente imposible.
He visto muchas ruedas de prensa de Paco esta temporada y tengo la impresión de que ha sido una temporada muy difícil para ti. Problemas constantes, lesiones graves, la afición que no entra al estadio, fichajes que llegan tarde, el ERTE que no te gustó nada. Te he visto sufrir casi todo el año, Paco.
Sí, ha sido un año. Para mí el año más difícil. En el que yo recuerde como entrenador, sin lugar a duda. Ha sido un año en el que no solo hemos tenido que competir contra lo que ya se suponía que había que competir, que es contra los de fuera, ¿no? Para poder ganarle en el tema deportivo, sino que nos hemos estado peleando entre nosotros y eso pues nos ha hecho mucho daño. Las cosas no se han gestionado bien, las cosas no se han aceptado bien por todas las partes. Hemos tenido muchísimos problemas y bueno, y la relación entre nosotros pues no son las que deberían ser en un equipo de fútbol.
Paco, si lo que has vivido este año se vive en un equipo más mediático con 15 periodistas en cada entrenamiento, yo qué sé, en un Valencia, en un Atleti de Bilbao, en una Real Sociedad, ¿tú qué crees que hubiera pasado?
Depende, sí, hay equipos que quieren... los problemas normales, de relaciones normalidad, existen en todos los equipos, ¿no? Este año aquí en el Rayo, bueno, pues hemos tenido problemas de todo tipo, ¿no? Deportivos, extradeportivos, pero por lo menos por nuestra parte y sobre todo por mi parte, nosotros no hemos escondido nada, ni tenemos nada que esconder. Creo que en esta vida, ¿por qué hay que esconder las cosas? Bueno, pues oye, las relaciones que tenemos son las que tenemos, lo que ha pasado es lo que ha pasado. Cada uno tendrá su punto de vista y cada uno creerá que los responsables son unos u otros, a mí no me interesa. Pero nosotros no somos gente de andar escondiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, cada club hará lo que crea conveniente. Nosotros los problemas que hemos tenido los hemos intentado solucionar, la mayoría de ellos no hemos podido y bueno, muchos de ellos han trascendido porque era imposible mantenerlo ya en secreto, ¿no? Entonces lo sabía todo el mundo y era algo que era una cuestión de ser medio idiotas y si te preguntan por algo que sabes que es verdad, no contestar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, el Rayo dentro de su humildad y tal, pues posiblemente segunda división sea de los equipos más mediáticos que hay, ¿no? También, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No, esto no es una cuestión de ser más o menos mediático, sino de que ha sido un año complicado, un año difícil, un año en el que no hemos intentado, todo lo que era susceptible de salir bien o mal, pues salía mal, y nosotros mismos también nos hemos generado muchísimos problemas que estamos intentando solventar, o por lo menos que estamos intentando de dejar aparcado a un lado, para centrarnos en lo importante que son estos 11 partidos y medio que nos quedan.
¿Te consta que tus jugadores y una representación de ellos, los capitanes, siguen buscando a día de hoy una interlocución con el club para poder, sobre todo, atender al problema en el que ha metido el ERTE a trabajadores con menos recursos de la entidad?
Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, y estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a ayudar. Pero esto no es una cuestión solo unilateral, esto es bilateral por dos partes. Para poder llegar a un tipo de acuerdo, las dos partes tienen que estar de acuerdo y las dos partes tienen que querer sentarse y tienen que querer decir, nosotros no hemos tirado la toalla en ese aspecto porque seguimos pensando que si tenemos que hacer llegar un acuerdo, incluso un acuerdo en el cual bueno pues nosotros seamos los que vean reducidos sus salarios, como ha sido ya en el ERTE, para que los trabajadores del club se vean favorecidos, estamos dispuestos a hacerlo. Otra cosa será en qué términos, ¿no? Hasta ahora no ha habido posibilidad ni siquiera prácticamente de poder llegar a un mínimo acuerdo, pero nosotros no perdemos la esperanza de que eso pueda seguir así, y sobre todo lo que no perdemos la esperanza es de poder sentarnos a hablar, ¿no? Porque es que si no nos sentamos a hablar ya es imposible de poder llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, en eso me cabe que los capitanes y el equipo no han cejado, siguen estando en las mismas, siguen queriendo llegar a un buen acuerdo con el club para que los trabajadores se sientan recompensados y sobre todo no se sientan perjudicados, bueno, por una situación que es la que se ha dado y vuelvo a repetir, estamos totalmente abiertos a poder volver a sentarnos y a volver a buscar esa solución que hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar.
¿Es para ti, David Cobeño, tu principal aliado en el club en el sentido de persona de confianza más allá de aquel incidente puntual? ¿Consideras que está haciendo ahí un ejercicio de equilibrismo que al final le hace sufrir y le va a traer malas consecuencias? ¿Cómo lo has hablado con él?
David, creo que, a ver, es un tema complicado. Si tú no conoces cómo funciona esto, es un tema difícil. Creo que David se está comiendo, perdona por la expresión, muchas mierdas que no son suyas. Pero como es el único que está ahí, pues es el que se las come. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando vas a viajar en un avión y te pierdes la maleta. ¿A quién vas a echar la bronca? La pobre señorita que está allí en el mostrador, que no tiene culpa de nada, pero es la única que hay. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Y yo en este momento tengo que romper una lanza en favor de Kobe, porque se está comiendo muchos marrones que no son suyos. Es verdad que él está aceptando llevarlo hacia adelante, pero es que creo que él es el director deportivo, lo mismo que yo soy entrenador, y lo bonito sería que cada uno de nosotros nos dedicáramos a nuestras cosas y no que un director deportivo tuviera que estar arreglando cosas que no son de su incumbencia y que él la hace con todo el corazón del mundo y con toda la gana de poder llegar a un tipo de acuerdo y que no haya problemas, pero al final no es así, ¿no? Entonces entiendo que los problemas que hemos podido tener con él no han sido casi ninguno por la responsabilidad de su cargo, sino por otras cosas, ¿no? Que entiendo que se le están asignando y que no deberían de ser así.
Te quiero preguntar directamente por cosas que te pueden afectar en lo deportivo. Hay dos capitanes que terminan contrato, Trejo y Tito, el 30 de junio. Dos capitanes que para ti son, no sé si titulares indiscutibles, yo creo que sí, pero muy válidos y útiles en la plantilla. ¿Qué va a pasar con esto? Porque, claro, ellos terminan contrato el 30 de junio, la competición va a seguir, vas a poder contar con ellos, están preocupados, ¿se va a solucionar? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, en ese aspecto estamos también bastante. Yo también acabo contrato, y mi cuadro técnico y mi equipo técnico acabamos todos tras contrato el 30 de junio. Y hay algún jugador más que acaba contrato, que creo que es Roberto Santamaría, creo que acaba contrato también sí. El 30 de junio. Hombre, para nosotros es importante al menos que se nos diga qué va a pasar. Es decir, entiendo que si la competición va más allá, esto es un tema también complicado porque es un tema laboral. Es decir, nosotros tenemos contrato el 30 de junio, Y entiendo que mientras no haya un acuerdo, como ha habido, por ejemplo, en Inglaterra, entre la Liga y los jugadores y la Federación, todos al unísono para decir, oye, mira, todos los contratos quedan prorrogados de esta manera, de esta otra, de esta, así, así. Es decir, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, venga, pues vamos a firmarlo. Y ir todos a una, que yo creo que es lo que se debería hacer. Porque si no, luego cada club es un mundo. Tú imagínate un club que está para descender a segunda división, imagínate, y que tiene 14 o 15 jugadores que acaban contrato. Pues a lo mejor el club dice, oye, ¿yo por qué tengo que pagarle a estos tíos un mes más, 14 mensualidades, si ya estoy en segunda división? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, cada equipo luego tiene su capacidad y tiene su circunstancias, ¿no? Entonces, si dejamos que cada club o que cada jugador, que cada entrenador, es decir, porque estamos hablando de los clubes, pero también puede llegar un jugador, un entrenador y decir, oiga, mire usted, yo tengo contrato hasta el 30 de junio y el 1 de julio voy para mi casa. Es decir, esto hay que regularlo y hay que arreglarlo ya. Y a mí me extraña que esto no esté arreglado todavía, porque esto sí que genera desconcierto, ¿no? De saber, cuando llegue el 30 de junio, qué va a pasar con la gente que acabamos contrato. ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Seguimos trabajando sin contrato? ¿Que eso es ilegal? ¿Y esto cómo va? Es decir, entonces, no solo por nosotros, hablamos con otros clubes, ¿verdad? Que hay otros clubes que ya han llegado a un acuerdo con su plantilla y demás, pero nosotros es algo que ya también le hemos expuesto a la Junta Directiva y al presidente para sentarnos con ellos y hablarlo, ¿no? Y sobre todo que nos digan qué va a pasar. Y nosotros decirle qué va a pasar a ellos. Es decir, porque, vuelvo a repetir, esto no es una cuestión solo del club, ¿no? Si es decir, a lo mejor el club dice, oye, mira, tú has dicho Óscar, por ponerte un ejemplo, Óscar Trejo. Óscar, queremos que siga. No, dice Óscar, no, yo me quiero marchar. Yo acabo mi contrato y me voy. Entonces, esto es lo único que puede generar es más problemas. Por eso queremos solucionarlo, si fuese posible, antes de que empiece la liga, antes de que empezara con el Albacete, y que todos sepamos, oiga, mire ustedes, los que acaban contrato, pues el club decide que al 30 de junio ustedes se vayan para su casa. Bueno, pues ya sabemos a qué atenernos. O por el contrario, oiga, mire ustedes, nosotros queremos prorrogar un contrato,
tantos días como se prorrogue la liga, vale, esté de acuerdo, sí, no, de esta manera, de aquella, y dejarlo arreglado como se debe hacer las cosas antes de que ocurra todo eso, porque si no, nos vamos a encontrar en una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, nadie nos dice nada. Yo por parte de la Liga no he oído nada, por parte de la Federación ni de AFE tampoco he oído nada al respecto en cuanto a un posible acuerdo global, ¿no?, que englobe todo, que yo creo que sería lo más coherente. Y claro, la gente que acaba contrato, que son muchos, entrenadores, te puedo asegurar que la mayoría, jugadores muchísimos, pues todos se están preguntando, bueno, ¿y aquí cuando llegue el 30 de junio qué pasa? ¿Esto cómo va? ¿Seguimos trabajando? ¿No seguimos trabajando? ¿Tenemos obligación de ir? ¿Nos tenemos que ir para casa? ¿Esto cómo funciona? ¿No? Yo creo que en ese aspecto hay una desinformación grandísima. Yo no sé si vosotros tenéis alguna información distinta, pero nosotros entendemos que ahora mismo estamos un poco ahí en el limbo de no saber qué va a ocurrir.
Creo que es necesaria una innovación del contrato, pero eso de momento en muchos clubes no se ha hecho, Blas.
Sí, no, realmente, y creo que el Rayo como club debería hablar con la gente que termina contrato, tres futbolistas y todo el cuerpo técnico, que son capitales para el final de este proyecto. Y la última, Paco, que te quería hacer, dos en una, y así lo hago más rápido. Tú eres un tío echado para adelante y que habla muy claro. ¿Ves imposible, pase lo que pase, tu continuidad en el club el año que viene, tal y como está la cosa? Esa por un lado. Y por otra, con todo lo que estáis viviendo, lo que se sabe y lo que no se sabe porque no se puede contar, y hablo también de la situación después de la pandemia, de la gestión personal en el club, de la propiedad, con todo lo que está pasando, ¿para ti sería un milagro subir a Primera División?
Buenas preguntas. Empiezo por la segunda. Hombre, si nosotros somos capaces de meternos en el playoff y de ascender con todo lo que hemos pasado, sería, no sé si calificarlo de milagro, pero sí calificarlo de gesta, por lo menos de gesta, porque cuando te encuentras con tantas situaciones, es decir, en todo el año, en todos los aspectos, ya no me refiero a unas cosas, en todos los aspectos, habéis comentado lesiones, muchísimas cosas que nos han pasado, es decir, siempre que ha soplado algo de aire, siempre ha sido en contra, siempre. No ha habido una brizna de aire a favor en todo el año, para nada. Y entonces, bueno, pues si al final somos capaces de meternos ahí y, por supuesto, de ascender, pues me parecería una gesta increíble, ¿no? Porque sería luchar contra todo, luchar contra situaciones negativas que se nos han dado, sobreponernos y conseguir algo deportivo que sabemos que es muy complicado, incluso yendo las cosas bien, pues imagínate yendo mal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos ahí, estamos en números, hay tiempo y hay partidos para hacer de todo. Y lo que sí tenemos claro es que vamos a luchar a muerte por conseguirlo. Es decir, veo el equipo muy, muy capacitado, veo el equipo muy comprometido, veo el equipo ausentándose de todos esos problemas que nos han ido acuciando. Y vamos a gastar todas las balas que tengamos y lo vamos a intentar por todos los medios. Entonces, creo que sería algo difícil, ¿no? Pero no imposible, no imposible. En el fútbol imposible no hay nada. Luego, con respecto a la primera... Hombre, pues mira, pues podría quedarte bien y decirte que, bueno, que nunca... Y es verdad, ¿no? También es verdad, el fútbol nunca se sabe. Es decir, si algo he aprendido es ni a decir no ni a decir sí categóricamente, ¿no? Pero te diría, es muy complicado, muy difícil. Nuestra relación está muy, muy deteriorada. Para poder seguir trabajando juntos deberíamos de sentarnos, de hablar muchísimas cosas, de dejar muchísimas cosas claras, de hacer un examen de conciencia realmente exhaustivo cada uno de lo que hemos hecho, de lo que podríamos hacer y sobre todo de lo que vamos a hacer. Y aún así, creo que no sería fácil. Entonces, bueno, el Rayo es mi casa, va a ser siempre, mi casa esté quien esté, no importa, eso no es una cuestión de quién lo presida o de quién lo deje de presidir. Yo me siento muy cómodo en este club, entiendo perfectamente bien. Este año ha sido un año muy difícil, lo mismo que he vivido años aquí espectacular, el de que ha sido todo una balsa de aceite, pues este año ha sido todo lo contrario. Y bueno, y no te puedo decir, verdad, que ni que sí ni que no. Lo que sí te digo es que, pues si por ejemplo, si para la segunda pregunta te he dicho que sería una gesta, pues esto también sería una gesta, es decir, no te voy a engañar. Y esto no es una cuestión de que yo no quiera o no deje de querer, por supuesto, que es una cuestión de que al final tienes que trabajar con gente con la que te entiendas, con la que puedas sumar, con la que puedas ir hacia adelante, y si eso no es así, hay que dejar de trabajar, ¿sí? Porque si no, al final los perjudicados es el equipo, es la afición, es el club, y eso es lo que yo no estoy dispuesto a permitir. Yo no pienso ser un obstáculo para nada. Entonces, si puedo trabajar en un sitio a gusto, tranquilo, como hasta ahora ha sido aquí, no tengo ningún problema. Me sentaré con quien me tenga que sentar a hablar, arreglar los problemas que tengamos que tener, los personales y los deportivos, y si creemos que estamos en la misma sintonía y que todo lo que ha pasado lo podemos utilizar para que no vuelva a ocurrir,
Para mí sería un placer, pero si intuyo que eso no va a pasar, desde luego no estoy dispuesto a pasar otro año como el que he pasado.
Quitando la última conversación que tuviste, Paco, con el presidente para darle el pésame por el fallecimiento de su padre, ¿cuánto hace que no tienes una conversación medianamente sostenida con el presidente?
Mucho tiempo. No sé decirte cuánto, mucho tiempo. Demasiado.
¿Meses?
Sí, muchos meses.
Y eso es imposible, claro.
Muchos meses. Bueno, pero tampoco lo culpe, sí. Responsabilidad de él y mía. Es decir, ninguno de los dos no hemos querido... él hubo un momento a lo mejor en el que sí, yo le dije que no, pues bueno, pasaron ciertas cosas que no entendí ni que... bueno, cosas que pasaron, luego la cosa se enfrió, ninguno de los dos tampoco ha hecho nada por... Es decir, en eso también tampoco lo voy a responsabilizar a él, ¿no? Es verdad que el que rompió relaciones fui yo, porque creo que ocurrieron cosas lo suficientemente importantes como para tomar esa decisión, pero asumo mi parte de responsabilidad también en esta situación, de que, bueno, pues... cuando pasan cosas como las que han ocurrido, es complicado que no ocurra nada, ¿no? Ya no solo a nivel personal, y mira que yo con Raúl siempre he tenido una relación extraordinaria, a mí siempre me ha tratado fenomenalmente bien, con un respeto exquisito, pero este año han pasado muchísimas cosas que no deberían haber pasado, que no deberían haber sucedido así, pero que ya han pasado. Entonces, bueno, eso no es lo importante. Y tampoco lo importante es la relación entre el presidente y... Es decir, no entiendo que eso gane partido ni pierda partido. Tampoco le vamos a echar la culpa a quien no la tiene. Es decir, la responsabilidad, si no se consigue el objetivo, es nuestra, y sobre todo mía, que soy el entrenador. Que yo me hable más o menos con el presidente, eso no debería de influir en ningún tipo de resultado. Tampoco no quiero ahora que todo el mundo solo mire hacia el presidente y diga, no, es que la culpa... No. De lo deportivo, el único responsable... Y se consigue o no se consigue estar, soy yo, que soy el entrenador, que soy el que los pongo, el que los quita y el que les digo cómo tiene que jugar. Es decir, nunca le voy a echar a Raúl responsabilidad en algo que sé que no lo tiene.
Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, como siempre hablando con suma claridad. Toda la suerte del mundo para lo que resta, para los 12 partidos que están por delante, porque realmente ganando al Albacete, el Rayo está a 3, a pesar de todo, está a 3 de la promoción de ascenso. Paco, gracias, un abrazo.
A vosotros, venga, cuidaros mucho.
Un abrazo. Buenas tardes. Bueno, creo que lo ha dejado muy claro, Blas, muchas cosas, ¿eh?
Sí, me parece muy interesante lo que ha comentado Paco, y todos tenemos la ilusión de mirar hacia arriba del Toro, pero está 5 puntos por encima del descenso, Cádiz fuera, sí, Fuenlabrada también, en casa. Vamos a ver cómo comienza la película, porque si el Rayo no gana los primeros partidos y no puntúa, se puede meter en un quilombo tremendo.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Un abrazo. Este largo tiempo de pandemia, con muchos días de confinamiento total, del que ahora vamos saliendo poco a poco, ha dejado historias de todo tipo. Algunos, como nuestro protagonista de hoy, se dedicó a escribir lo que él llamó cuaderno de bitácora, un término con tintes muy marineros. Rodrigo de Pablo.
Buenas tardes, sí. Hablamos de Iván Villar, de oficio portero, con alma de marinero, ahora en el Aranjuez, recién ascendido a tercera. Antes en el Tres Cantos, Atleti, Leganés, Alcorcón, Villalba, Coslada, Rayo, Majadahonda y Puerta Bonita. Hay que tomar aire para decir todos los equipos del tirón. También es el director de Balón a Tierra y estos meses de pandemia también ha sido coach o simplemente alguien inspirador para mucha gente que ha seguido su cuaderno de bitácora de entrenamientos a través de las redes sociales.
Iván Villar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que viene siendo un parto bien aprovechado, que dicen en mi tierra, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido algo anecdótico, pero bueno, estabais diciendo coach, la verdad es que no, yo no soy profesional de eso, así que tampoco puedo denominarme como entrenador personal, porque para eso están los profesionales.
Bueno, vamos por el día 84 de confinamiento y cada día has dejado un mensaje en tu cuenta de Twitter. Algunos, como puede haber personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusa para que nadie trabaje más duro que tú. Habrá obstáculos, habrá dudas, habrá errores, pero con trabajo duro no habrá límites. Ahí lo has expresado en tu cuenta de Twitter, donde supongo que has sumado muchos seguidores estos días, estas semanas, ¿no?
Sí, bueno, la idea surge un poco, pues ya que nos dejan un poco aislados a los deportistas en un principio, pues una forma que creo que siempre me ha gustado, el tema psicológico, la psicología deportiva, creo que es muy importante. Y bueno, pues como fan de esos piratas, de esas películas de marineros, pues surge la idea de hacer un cuaderno de bitácora, un diario con ejercicios que voy haciendo a diario. Yo sigo a un entrenador personal, a un profesional, que no son invención mías, o sea que al final me pongo en manos de un profesional. Y bueno, pues la verdad es que surge así y la verdad es que luego ha tenido repercusión, que pues acompañándolo siempre de frases un poco de psicología deportiva para motivar, para que pues eso, en esos momentos que pueda haber que un deportista a lo mejor pasa un mal momento o tiene dudas de que su trabajo va a tener frutos, pues es un poco a modo inspiracional.
Yo he visto algunos de tus vídeos, Iván, y quería preguntarte cómo tienes las plantas de los pies, porque te he visto en la terraza hacer muchos ejercicios en calcetines, y no sé tú, pero yo alguna vez he cometido ese error, hacerlo sin zapatillas, y luego he acabado con las plantas reventadas. No sé cómo estás tú.
Yo es que utilizo unos calcetines así un poco... son especial para deporte, son llevan como almohadillitas, entonces al final... no sufre tanto la planta del pie. Es cierto que es verdad que a lo mejor con hay ejercicios a lo mejor que sí utilizo las zapatillas, pero en otros tantos utilizo siempre esos calcetines porque me siento más cómodo. El estar a lo mejor en el césped de la terraza haciendo los ejercicios me resulta más cómodo. Lo hago por comodidad, no por otra cosa.
Es una pena que no vuelva a la competición, porque queda claro que tú estás en forma, lo sabe cualquiera que haya visto tus vídeos o que haya pasado por debajo de tu casa, pero en este tránsito ha subido el Aranjuez. Cuéntanos cómo se celebra un ascenso en casa.
Pues la verdad es que muy descafeinado. Yo que ya tengo algunos años en el fútbol y he vivido algunos ascensos, es la primera vez que me pasa un ascenso así en los despachos. Y la verdad es que queda un poquito descafeinado. Parece la sensación que te queda un poco es como que has ascendido, pero que, no sé, como que te han robado ese momento que al final a los futbolistas, a los deportistas, a toda la gente que trabaja durante toda la temporada, yo creo que ese momento es el momento para culminar el trabajo de una temporada y nosotros no hemos podido. Es cierto que sí hemos ascendido, que lo celebramos por videollamada todos juntos, que lo celebraremos en cuanto se pueda, que la situación lo deje, pero la verdad es que queda un poquito descafeinado este ascenso.
Lo de los calcetines almohadillados, correcto. Lo de las mallas amarillas hay que revisarlo, Iván, ¿eh?
Sí, ya me han dicho que en varios comentarios me han dicho que las mallas amarillas son muy llamativas, que tengo que buscarme unos colores un poco menos llamativos. Pero bueno, al final son anécdotas y comentarios muy graciosos que la verdad es que te lo pasas bien cuando ves que la gente te está siguiendo, te comenta las cosas. Hay muchos que te piden consejo y a la hora de padres a lo mejor que sus hijos son porteros y te piden pues que pueden trabajar. Al final yo siempre se lo digo que lo mejor es ponerse en manos de un profesional, que yo le puedo decir ejercicios que hago porque yo sigo a ese entrenador personal, pero que al final son los profesionales los que lo deben hacer.
Esta pregunta casi se contesta con una frase, Iván. De todas esas frases motivacionales, ¿cuál es la que más rige tu vida o la que mejor podamos aplicar a este momento? ¿O cuál es la que más ha llegado a tus seguidores en forma de like?
Pero nos quedan 30 segundos, Iván.
No sabría decirte. Yo me quedaría con una que es la de nunca dejes de creer, porque creo que es la que de verdad funciona en esta vida. Si de verdad nunca dejas de creer, todo con trabajo y con sacrificio llega.
Iván Villar, portero del Aranjuez, su diario de confinamiento. Ivo Villar en Twitter, si queréis ver las mallas amarillas. Iván, un abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos vosotros.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.